rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, ustedes saben que un informe enviado al fiscal de crimen organizado Luis Pacheco da cuenta de algunas de las pruebas recabadas por la policía en torno a las presuntas irregularidades que tuvieron lugar en el hospital de Bella Unión y el servicio que prestó allí entre los años 2013 y 2016 la empresa CIEMS. Que es una empresa que pertenecía a tres jerarcas de ACE, una firma que, entre otras maniobras, cobraba traslados realizados a personas que no existían, a su vez a los contratos con ese centro asistencial que incluían IVA, se les agregaba nuevamente el impuesto, lo que terminaba por encarecer el costo. CIEM está dirigida por los médicos Federico Eguren, Rodrigo Barcelona y Marcos García. Ellos hoy son director del Hospital Pereira Rosell, director del Hospital Pediátrico Rosell y director del Hospital de Salto, respectivamente. Están en sus funciones, sí, así como lo escuchó bien, están en sus funciones. El tema viene siendo indagado en la justicia y en una comisión investigadora que funciona en el Parlamento. De hecho, recordemos específicamente que en Bella Unión, que en el contrato entre el Hospital de Bella Unión y la empresa de traslados CIEM SRL, del cual hablamos, encareció el gasto, lo incrementó 14 veces desde la firma del contrato, además de en su momento hablar de desmontar la estructura que había del servicio estatal de ambulancias allí para suplantar con los servicios de la empresa y redundar en estos beneficios realmente impresionantes con seguramente amplísimos márgenes. Pero el tema, este asunto y el tema que viene siendo indagado por la justicia y en una comisión investigadora, fue un asunto denunciado en su momento por el Movimiento de la Salud para Todos. Es por eso que hoy estamos con uno de sus representantes, Rubén Bouvier. Un placer tenerlo acá, Bouvier.
¿Cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, tiene datos nuevos a propósito de situaciones tremendas también en otro sector de ACE, pero le pido una síntesis, digamos, ustedes que siguieron todo este movimiento con el cual realmente nos podíamos haber ahorrado mucho dinero, ¿no? De perder, además de todas las consecuencias que esto tiene para pacientes, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo fue el momento? Muy difícil, porque además Peláez ha hablado de este tema, ha leído la carta al médico, las situaciones que quedaron apartados por denunciar algo que realmente hoy está en la órbita judicial.
Sí, exacto. La historia, los antecedentes de esta historia de Bella Unión y de la emergencia móvil arrancan en el 2006, cuando Federico Eguren llega a Bella Unión como médico recién recibido en Cuba y con una situación económica personal muy jorobada, y recibe la ayuda de gente, en ese momento gente del Frente Amplio, que le brinda casa, habitación y comida. Y bueno, y Federico Eguren de alguna manera empieza a trabajar en el Hospital de Bella Unión. María Elena Curbelo, la pediatra, era la directora en ese momento. Con la enfermedad de María Elena Curbelo se ve en la necesidad de renunciar y había que nombrar un nuevo director. Y ahí es que Federico Eguren aparece como nuevo director del Hospital de Bella Unión. Ahí Federico Eguren muestra su faceta central en cuanto a su personalidad, una persona autoritaria, muy autoritaria. Y bueno, pasó a ser el eje de toda esta historia que aún la justicia no ha definido, que es una historia de corrupción y de impunidad muy grande, en la medida que en su momento las denuncias que nosotros realizamos, concretamente el 5 de junio de 2013, en una entrevista con la ministra Susana Muniz en ese momento, donde le entregamos la carta del doctor Manassi, que era un médico muy querido en Bella Unión. Sí. El doctor Manassi explica en esa carta con lujo de detalles las irregularidades que él en un mes de actividad dentro de la emergencia móvil vio. Esa carta se cajoneó, esa carta no se investigó.
Sí, nosotros la compartimos, está compartida en nuestro sitio web, sí, me acuerdo. Exacto. Claramente.
Y bueno, y después todo lo...
Se la cajonearon la carta.
Sí, la carta quedó ahí.
Y le cayeron con todo al doctor.
Sí, le cayeron al doctor, lo interpelaron, lo expulsaron del hospital. Él tuvo, a raíz de la depresión en la que cayó, porque buscaba trabajo en el norte, donde los médicos son más que necesarios, y no encontraba, se fue a Salto, terminó pescando, porque bueno, terminó solo.
Qué tremendo.
Y terminó en el CTI, a los 49 años murió de un paro cardíaco.
Se dan cuenta ustedes, se dan cuenta ustedes.
Y bueno, o sea, acá la figura de Federico Eguren, y yo lo digo públicamente sin ningún tipo de miedo, fue la figura central de todos los operativos de persecución, que no solo fueron al doctor Manassi, sino a una cantidad de funcionarios. Ayer justamente en el hospital de Bella Unión, durante la tarde, se produjo una situación de mucho caos, porque han estado funcionarios de investigaciones en el hospital. Ayer se reunió el sindicato y a puerta cerrada se reunió la dirección del hospital. Hubieron muchos gritos en los pasillos de parte de la administradora. Hay una empresa tercerizada que es la que en definitiva recepcionó y tramitó todos los viajes de la emergencia móvil, y el tema de las cédulas y de los pacientes que no fueron trasladados. Y bueno, hay una situación dentro del hospital en Bella Unión en este momento bastante compleja,
claro.
Producto de que la investigación, si sigue adelante, va a determinar hechos que son...
Sí, delitos graves, ¿no?
Delitos muy graves.
Sí, sí.
Y bueno, esto de que los tres directores aún sigan en funciones,
es tremendo.
Solamente se puede ver en este país.
La verdad que sí, ¿eh?
Y bueno, yo estuve en la comisión del Parlamento, dando toda la información que tenía. Después me citó Crimen Organizado, donde también volqué toda la información y donde volqué la carta del doctor Manassi. Y lo que yo le dije a la ministra Muniz, ese mismo día le dije, a mí me pareció una desprolijidad de su parte haber ido a cortar la cinta de inauguración de la emergencia con la presencia de los tres directores y de Beatriz Silva, presidenta de ACE, a la que le entregamos la carta de Manassi,
claro.
Todos juntos inaugurando una emergencia móvil privada que después desmanteló las ambulancias del hospital. Y bueno, yo calculo que en 3 años superaron el $1,000,000 lejos en cuanto a las ganancias que tuvieron como emergencia móvil, ¿no?
Sí, está el dilema trabajando esos números finales totales, no solo lo de Bella Unión. Recordemos que hay 14, 15 casos distintos en toda la República en torno a irregularidades en ACE con visos de electividad.
Sí, además esa de desmantelar un servicio, bueno, para armar
sí,
otro
sí. Bueno, propio. Pero Manassi ya decía eso en la carta,
claro,
¿eh?
Pero se repite en varios lugares del país.
Ah, sí, el no, modus operandi es el mismo, sí, ¿no? Aparentemente, no. En estas situaciones, ¿no?
Sí.
Desarmar
el servicio que
ya está funcionando, que es el del Estado, para que funcione
Estado,
mal.
O de otra privada.
O de otra privada, para que dé lugar a una nueva empresa, una nueva tercerización, donde se obtiene este tipo de irregularidades y con márgenes de ganancia, que bueno, como lo decía Bubí ahora, en este caso de 100 estarían en torno al $1,000,000, ¿sí?
Sí, yo pienso que si cada viaje a Montevideo,
claro,
se estaba cobrando alrededor de $5,000, donde el margen de ganancia deben ser $4,500.
Sí, más o menos.
Porque,
ahí sí, sí. Ahí sí. En ese caso, seguramente, sí.
Y además que facturan dos veces IVA, ¿no?
También. Sí, IVA, y que transportaban a gente que no existía, así que evidentemente no transportaban a nadie, ¿no? Pero bueno. Nada, recordar a Manassi,
sí.
Recordar que la gente tome nota, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de cosas? No es menor lo que dice Bouvier, los médicos hoy están fungiendo en sus tareas, en sus funciones, que son altos puestos jerárquicos de la salud uruguaya, con este estado de situación en un país realmente serio. Lo menos se los aparta del cargo, hasta tanto se empiece a dilucidar.
Parece que van a ser destituidos, pero que no tendrían, o sea, por parte de ACE no tendrían sanción. Hay que ver lo que determina después la justicia. ¿No?
Pero a vos, ¿qué te parece que va a determinar cuando
ves que
hay facturas
la
de IVA
actual,
duplicadas,
¿no?
Gente que no existía?
Claro.
Bueno, ahí hay delitos graves en los cuales seguramente la justicia tendrá que expedirse en tiempo y forma. Lo que es terrible es que se volvió. Estas personas están...
Sí, que estén todavía prestando servicio.
Por lo menos, no sé, mandarlo de licencia, ¿no? Digo, algo, pero que esté en el servicio hoy, habida cuenta de toda esta información que ha trascendido, es tremendo. Pero más tremendo es lo que nos va a contar ahora Bouvier a propósito de la situación de las colonias, en este caso de Chepare, ¿sí?
Sí, el caso de las colonias de Chepare, en el cual yo me he tomado como una cuestión personal desde el año 2008. En el 2010 pude entrar en una madrugada de septiembre escondido en una camioneta y recorrer, que muchas enfermeras me confundieron como un médico y pude tener la posibilidad de recorrer la Santín Carlos Rossi, que es el infierno. O sea, es realmente el infierno. Y bueno, esta gente, bueno, no vota, no existe, no tiene patria, están, digamos, cerebralmente están bloqueados. Y bueno, les late el corazón y viven en un lugar donde por solo latirles el corazón están ahí. Yo lo que vi no se puede explicar, no se puede escribir, no se puede contar, hay que olerlo, hay que oírlo, porque es un lugar macabro. Pero bueno, yo escuchaba al diputado Rubio ayer diciendo de que, bueno, los electrodomésticos que se compraron para los distintos pabellones provenían de los dineros que reciben los pacientes. Si bien lo considero un hecho grave, yo pienso que acá lo que hay que investigar es las fugas, las últimas 30, 35 fugas que han habido en los últimos 10 años con pacientes que nunca más aparecieron, los que se han ahogado en el Santa Lucía, las pacientes que han sido violadas por otros pacientes, y bueno, y hay un caso concreto donde la dirección llevó adelante a la justicia, después de tener los datos durante 3 años de un funcionario que violó a una paciente, de un psicólogo que violó a una paciente. Qué tremendo. Y bueno, en la medida que eso es tierra de nadie y que los controles de ACE no existen, todo ese tipo de cosas se pueden llevar adelante. Al lado del pabellón 26 en la Echepare hay una especie de galponcito chico donde funciona como prostíbulo. Hay una paciente que de alguna manera es una mujer de confianza que tiene la llave de ese galponcito. Y bueno, y los que quieren ir a ese galponcito a tener relaciones sexuales, le piden la llave, van, después se la entregan y que pase el siguiente.
Tremendo.
¿Eso existió?
¿Eso sucede ahora o era...?
Hasta hace 2 años sucedía. Ese lugar existía porque nosotros de alguna manera logramos entrar a las colonias y poder ver un montón de cosas. Pero el tema de mayor impacto que hay en el tema de las colonias psiquiátricas es el pueblito Ituzaingó, un pueblito muy chico que queda a 3 kilómetros de las colonias, que es un pueblito que tendrá 10 manzanas, que uno llega y no hay gente en la calle, parece de aquellas películas de cowboy donde eran pueblos abandonados. Bueno, nosotros ahí entramos con una visita sorpresa. Ahí viven muchos funcionarios de las colonias, porque están cerca de las colonias. Y bueno, ahí hay, en el 2015, cuando nosotros entramos ahí, hay unos 10 o 15 lugares aproximadamente, donde en las casas que viven los funcionarios, reciben pacientes que pasan a vivir en sus casas, en las casas de estos funcionarios. Y estos funcionarios tienen un terreno y construyen una habitación donde ponen 3 cuchetas, por lo tanto son 6 pacientes con un baño chico, pero reciben 8.000 pesos en aquella época, hoy debe andar en 11.000, reciben 11.000 pesos por tener cada paciente. Entonces cada funcionario trata de construir más dormitorios para tener más pacientes y tener más ganancia. Pero además, como son considerados hogares de medio camino, reciben un plus de parte del BPS de unos 6.000 pesos en aquella época, que la que se queda con ese dinero, que la que se quedó con ese dinero hasta esa época y durante muchos años, es una funcionaria que en el 2008 entró como auxiliar de servicio a limpiar pisos y a limpiar los pabellones y terminó siendo muy amiga de Macarena Santoro, adjunta y concubina del director do Campo y del propio director do Campo, y hay testigos de que do Campo, Macarena Santoro y esta funcionaria se veían, tenían comida juntos. Y bueno, los funcionarios que tienen a esos pacientes dopados, que traen la medicación para esos funcionarios de las colonias, que seguramente traen la alimentación también de las colonias, porque en las colonias entran tantos miles de kilos de carne, claro, y hay una cuarta parte que se dedica a la comida y otra que desaparece. Bueno, esa funcionaria en el 2015, yo me entrevisté con ella, esa funcionaria ha comprado campos, nosotros vimos su casa, su piscina enorme, su auto cero kilómetro, que debe estar valuado en unos 20, 25 mil dólares, el auto cero kilómetro de su esposo, funcionario también de las colonias, enfermero, un auto cero kilómetro, compra de una casa de salud en San José, una consulta que yo le hice, ¿y qué pasó con esa casa en Atlántida de ese paciente que falleció? ¿No? O sea, la corrupción es tan grande en un lugar donde es tierra de nadie y donde no hay ningún tipo de control, donde los pacientes se mueren, como murió el 24 de marzo una paciente que, bueno, que tenía hambre de noche y sacó de la mesa un pedazo de pan, se lo puso en la garganta, se asfixió y se murió. Y bueno, lo normal, lo que está ya como una cuestión normal en las colonias, si muere un paciente, bueno, lo juntamos en una sábana, lo llevamos a la morgue, llamamos al médico, paro cardiorrespiratorio, muerte natural, lo llevamos al cementerio de Ituzaingó, hacemos un pozo, lo metemos ahí adentro, no tiene familiares, no hay que avisarle a nadie. Bueno, todo esto yo lo he venido denunciando y se me han cerrado todas las puertas, incluida la prensa, se me han cerrado todas las puertas a nivel del Ministerio de Salud Pública, con pedidos de entrevistas urgentes para hablar estos temas, y por supuesto a nivel de la dirección de ACE. Como se dice, yo trabajo para la derecha, no soy de izquierda, y si no soy de izquierda, no soy corrupto.
Sí, uno tiene que reír para no llorar. Es trágica alguna de las cosas que nos ha relatado Rubén Bouvier. ¿Le parece que la continuemos en alguna nueva instancia? Seguramente todo esto que está contando, que es gravísimo, esperemos que tenga alguna repercusión. Yo voy a consultar
brevemente si hubo un cambio en la anterior gestión con las nuevas autoridades de las colonias, que bueno, como que se fusionaron, intentaron tener una dirección unificada, sobre todo después de la salida de Docampo, si se ha arreglado algún tipo de ese horror que usted describía en la situación de las colonias.
Sí, la salida de Docampo y las muertes que se dieron en ese periodo, no solo el Luis Greco, que fue comido por los perros en 25 de marzo de 2015, sino las muertes que yo denuncié el 9 de mayo de un paciente epiléptico sentado en una silla, que después de comer lo arrimaron a una estufa y se olvidaron de él cuando vino el cambio de guardia. Estaba muerto, estaba totalmente quemado. Yo denuncié eso en el juzgado con lujo de detalles, las dos muertes. Y en el expediente, cuando pedimos el expediente con mi abogado, vamos a la última página y se había, lo que dice ahí, que se había ido al cementerio de Ituzaingó, se habían sacado los cuerpos, se había hecho una autopsia y que no había ni quemaduras ni golpes, que había sido una muerte natural realmente, y el caso se archivó. Ahora, los cambios que hubieron fueron promover la ley de salud mental, que para mí es una farsa, no existe, como tantas leyes que están en el papel y son preciosas, pero después no se aplican a la realidad. Y bueno, y los cambios que de alguna manera con las denuncias que hemos hecho han sido edilicios, fundamentalmente edilicios, pero no ha habido cambios en la atención de los equipos multidisciplinarios y en cómo llevar la vida de esos pacientes, que la mayoría de ellos, el 90%, no tiene visita de familiares, porque los familiares los depositaron ahí. ¿No?
Qué tremendo. Muy bien, la seguimos. Felicitaciones a usted, al Movimiento de la Salud para Todos, que siga este trabajo y aquí encontrará un eco siempre.
Bueno, muchísimas gracias.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.